Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.
Buenas, gente linda, nosotros somos Anita y Eli y estamos empezando muy emocionadas nuestro primer podcast en la vida.
Somos de Costa Rica. Costa Rica, sí, como yo dije, porque si usted dice Costa Rica, no es nuestro país.
No sonaría como tica. No, entonces estamos muy emocionadas porque tenemos muchos temas, tenemos muchas ideas, tenemos muchas historias que compartir, tenemos mucho que denunciar y mucho que contar, en realidad.
Entonces, el tema que vamos a tratar hoy le hemos llamado
abuso espiritual dentro de las iglesias. Uh-huh. En el momento en que empezamos a estudiarlo, teníamos cierta idea de lo que queríamos hablar. Sin embargo, mientras estuvimos ahondando más, estudiando más, escuchando más las historias, notamos que hay diversidad de temas dentro de este mismo tema, así que vamos a tratar de enfocarnos en un poco y no perdernos tanto entre las ramas.
Uh-huh. Hemos estudiado un documento que hizo Charo Rosales, y sobre él nos hemos basado bastante, pero también tenemos ahí experiencias de algunas aliadas, amigas, conocidas, y otro documento como el de Mireya Altodán. Ha sido muy lindo porque hace como un mes íbamos a grabarlo, pero pasó una noticia que nos conmovió mucho después de esa fecha y dijimos, qué dicha que no lo hicimos antes, porque así podemos enriquecer el tema y que podamos desglosarlo un poquito más. Uh-huh. Entonces hemos visto que es un tema tabú. Tabú porque toca algunas fibras, ¿verdad? De lo que son líderes, no sé, mentores, pastores, sacerdotes, ¿verdad? Lo que es el liderazgo los toca, por eso es que es tabú y mucha gente no quiere hablar, prefiere callar. Y también es un tema sensible. Es un tema sensible porque ha dañado muchas personas, toca sentimientos. Entonces, nos vimos conmovidas por este tema muchísimo antes de planearlo. También cuando nos reunimos con amigas que han tenido este tipo de experiencias, sabemos que es importante y a veces nos hemos sentido como que solo nos pasa a nosotras, pero después nos damos cuenta que no, que es un tema que le ha pasado a muchas otras personas.
Sí, en realidad hasta nos hemos sentido identificadas las unas con las otras. Hay cosas que tal vez desde nuestra niñez hemos vivido, pero no hemos reconocido. Y no nos hemos dado cuenta que tanto nos ha afectado hasta que somos ya más grandes, maduras, y empezamos a entender por qué actuamos de cierta forma, por qué sentimos cierto rechazo a ciertas cosas, en especial dentro de la iglesia. Y sí, es un tema muy delicado porque toca a personas que están en cierto liderazgo o cierto poder, que tienen cierto poder y cierta autoridad dentro de la iglesia, y que habemos personas que tal vez no estamos en esa posición y que necesitamos cuidarnos.
Uh-huh, es cierto. Y esto no es algo que nos toque como individuos solamente, o sea, nos toca a nuestros familiares, a la comunidad. Por esta razón hemos querido hablar hoy abiertamente de este tema.
Y recalcar que esta es una perspectiva desde mujeres que hemos tal vez vivido ciertas violencias dentro de iglesia, que hemos compartido con otras mujeres que también han vivido violencia a niveles todavía más fuertes dentro de la iglesia, como la católica.
Entonces, sí, ahora más adelante les vamos a compartir una historia que también no es evangélica, que es católica. Y bueno, Anita y yo pertenecemos a una red TEPAL, y es una red de teólogas, biblistas, lideresas y pastoras que son creyentes a nivel continental, y esta red es lo que nos ha sostenido e inspirado para poder hablar de este y otros temas que tienen que ver con las injusticias de género, no solo en las iglesias, en otros ámbitos.
Sí, también somos parte de otras redes. Otra de las redes que podemos mencionar es la Red Bíblica Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia. Esta red está conformada también por diferentes, esta sí es como de diferentes mujeres y hombres que son de diferentes denominaciones, llegan a representar diferentes organizaciones incluso, y todas por lo mismo, por la lucha de justicia, justicia social, por romper o lograr alcanzar, eliminar en algún momento esta brecha de género, al menos ese es el horizonte al que queremos llegar. Entonces, estos son los tipos de redes en los que estamos nosotras. Y tal vez para aclarar, TEPALI quiere decir específicamente teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas.
Sí, genial. Nosotros también creemos que posiblemente haya personas que nos escuchen que no les haya pasado lo que nosotras vamos a contar hoy. Pero es importante que lo tengamos presente para que usted sepa identificar si algún familiar suyo está pasando por esto, una comunidad donde hay problemas.
Entonces, bueno, no sé si empezamos tal vez con las historias de las dos chicas o de todas.
Más bien, entonces, si quieres, comenzamos con algunas
de las amigas. Bueno, una de las historias que tenemos es de una amiga que se llama Ale. Ella permitió que compartiéramos su nombre y su experiencia que ella tituló como una cacería de brujas. Básicamente ella vivió bastante violencia de diferentes aspectos, pero ella se enfocó en lo que más le impactó. Esto fue el momento en el que ella quedó embarazada de su hijo. Ella lo que sintió junto a su pareja fue una persecución horrible, fue espantosa, porque fue en la misma iglesia donde ella asistía. Era una iglesia bautista en Ipiz de Guadalupe, aquí en Costa Rica, y ellas formaban parte del liderazgo juvenil. Y él, aparte de esto, estaba encargado del grupo de alabanza de la iglesia. Él llevaba tal vez como unos 5 años, bueno, sí, exactamente, llevaba 5 años o más, pero ella era la nueva. Ella llevaba tal vez 1 año de asistir. Entonces, como para darles el trasfondo, ¿verdad? Y bueno, ella y él estaban a punto de salir de sus carreras, estaban ya listos, pero bueno, quedaron embarazados de su primer hijo y buscaron a quién hablarle, una persona de confianza, una persona de mente abierta. Pensaron en una joven adulta encargada de las actividades teatrales. Le dicen y de pronto resultó que no. Ella de una vez les dijo, ustedes han hecho muy mal, que se equivocaron, tienen que darle la noticia o tienen que hablarle también a los jóvenes, a toda la iglesia y contarles qué es lo que pasó para que eso no vuelva a pasar en la iglesia.
Anita, no sé si te ha pasado, pero esta historia es súper, pero se replica mucho. A mí no me pasó eso de embarazarme, pero yo viví con amigos esa misma historia, ¿verdad? Que quedan embarazados, entonces ellos tenían que decirle a la iglesia lo que habían hecho. Uh-huh. Tal vez no hemos definido qué es abuso espiritual dentro de las iglesias, pero estoy segura que hemos escuchado este tema. Y para los que realmente no sepan, no estamos hablando de alguien que se le pasó la mano tratando de hacer cosas buenas, no. Estamos hablando de una persona que es controladora, de una persona que es manipuladora, que humilla, ¿verdad? O de un sistema o de un grupo que replica estas acciones para controlar la vida de otras personas y para reprimirlas, humillarlas, ¿verdad? Exacto. Cuando no se hace lo que se debería hacer en ese contexto.
Exactamente, y justo hasta donde he llegado de la historia está reflejado todo eso. Uh-huh. Y claramente, muy común, porque no solamente con Ale hemos escuchado que tengan que pararse enfrente de la congregación a decir que hicieron mal. Es más de una la congregación que ha hecho esto.
Uh-huh. Muchas de esas injusticias que nosotros hemos mencionado y que vamos a mencionar se hacen en nombre de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Es que lo que Dios quiere, es que así dice la Biblia, es que históricamente, es que en la traducción tal, ¿verdad? Uh-huh. Siempre ese tema para poder humillar a las personas o controlarlas o manipularlas. Yo les quiero contar ahora la historia de mi amiga y aliada, Joana. Ella es una historia parecida, pero ella tiene ahí unos matices. Ella a sus 25 años iba saliendo de su carrera como psicóloga avanzada en sociología. Ella estaba terminando sus estudios en teología y servía en una comunidad de fe, era líder. Resulta también que queda embarazada y entonces, y para sumarle, ella trabajaba en una ONG cristiana. Entonces todo su ámbito, ¿verdad? Es un ámbito muy religioso y sí. Cuando ella queda embarazada y le toca comunicárselo a sus líderes, es el mismo tema, tenés que decirlo al frente de la congregación, de los miembros, ¿verdad? Porque se sienten muy ofendidos y tenés que pedirles perdón. Y entonces fíjese que, y ella lo hace, y si ustedes conocen a Joana, usted dice, jamás, Joana no haría eso, pero ella en su historia cuenta que sí, ella en algún momento fue obediente, ¿verdad? Porque todas estas reglas nos hacen creer que así deben de ser las cosas, inclusive sintiéndome mal, yo tengo que rendir cuentas y pedir perdón, y no solamente eso, nosotros vemos cómo por medio de los años se va normalizando demasiado cómo deben de ser las cosas. Hay un inconsciente ahí que nos dice, así tienen que ser las cosas, y obviamente que si yo cometo un error, tengo que pagar por ese error, y parte de ese error es humillarme. Entonces vemos cómo hay castigo, intimidación y actos de humillación. Joana también nos permitió que dijéramos su nombre. Entonces, uh-huh. Esto es muy importante porque vemos que hay mujeres que están dispuestas a no callar más y a que sus historias se cuenten para que no se repliquen y para que las personas y nosotras, especialmente dentro de nuestras comunidades, dentro de donde estemos alertas.
No, sí, tomar en cuenta que no son las únicas. O sea, el hecho de que tanto Ale como Joana se dieran cuenta de que no era lo mejor para ellas, de que otras personas, otras mujeres podrían darse cuenta que lo que pasaron ellas lo pasaron también. Uh-huh. Y en el caso de Ale, ella no fue el muchacho, nada más, a hablar en frente de los jóvenes.
Este caso de Joana tiene algo muy, muy especial, que es que ella... es una mamá soltera, ella asume su maternidad sola, o sea, no se casa, ¿verdad? Entonces, me gusta recalcar esto porque, primero, no es lo mismo que esto le pase a un hombre con una mujer. No es lo mismo que usted quede embarazada, pero bajo un contexto que te juzgan. Y que no es suficiente que hayas quedado embarazada, sino que también te quieren humillar. Y a la mujer, ¿verdad? Ella sola... sin nadie que la apoye, ¿verdad? Entonces, me gusta, ese es el matiz de la historia de Joana que quisiera resaltar, porque yo sé que no es el único. Nos ha tocado muchas veces vivir esto como mujeres solas.
Sí, exacto. No, y también con respecto a Ale, como para terminar la historia de ella de violencia en la iglesia, pues... le toca hablar frente a la iglesia a la pareja. Ella definitivamente no lo hizo. Pero ¿por qué hablan muchas de estas personas frente a la iglesia? ¿Por qué ceden? Tal vez una diría, no, jamás. Pero están tan bien trabajadas por años de años, tan bien construidas dentro de la iglesia. Y una de las cosas que leíamos es que están bajo superstición y sumisión. ¿Qué hace esto? ¿O por qué pasa esto? Porque según se nos enseña desde muy chicas, en especial a las chicas, a las mujeres, a las niñas, es que las autoridades, la autoridad está impuesta por Dios.
Se debe devoción, reverencia,
respeto, obediencia, pero así, ojos cerrados, digamos, en cuanto a la obediencia.
Qué chiva que tocas eso, lo de ojos cerrados, porque voy a contar una historia. Esta historia es de otra amiga y que voy a llamar es Katherine. Ella cuenta que ella llegó a la iglesia a los 17 años. Y ella cuenta que ella llegó con una sed de acogida, es una sed de cambio, esa espiritualidad que ella buscaba, llega a una iglesia. Y resulta que ella al año es promovida a líder. A los líderes se le exigía varios temas, pero esta iglesia decía que ellos tenían que crecer y que lo que Dios quería para todos era que nosotros pudiéramos multiplicarnos. Entonces que entre más gente usted trajera a la iglesia, eso era lo que Dios quería, y entre más gente usted iba a hacer la voluntad de Dios. Y ella estuvo en esta iglesia durante 6 años, y leo textual, dice: creyendo un montón de reglas y afirmaciones para mi vida, que literalmente las vivía y que a ojos cerrados las creía porque ellos eran mis líderes, como si fuera Dios. Ella cuando cuenta esa historia, ella dice: es que yo ciegamente siempre hice lo que ellos decían. Aparte que todas las frases venían de la Biblia, todo lo que ellos decían era de la Biblia. Pero ella cuando sale, ahorita ella puede contar, pero ella dice que viendo hacia atrás, ella vio tanta manipulación a su vida. Dice que ellos hablaban mal de la comunidad católica, entonces ella comenzó a tener un montón de problemas con sus familiares, que todos eran católicos. Y esto es una historia súper común también, ¿verdad? Esto, ay sí, es que no puedo ya acercarme a ellos porque ellos no son creyentes, ¿verdad? Entonces esas directrices que dan desde las iglesias, desde los líderes, hacen creer que es Dios hablando.
Sí.
Porque aparte usan lo que la Biblia dice y lo tergiversan. Lo más importante es que ella fuera pescadora de almas. Entonces ella me cuenta que cuando ella un sábado no cumplía su cuota de llevar a las personas nuevas, entonces era un problema. Pues entonces no estás cumpliendo la voluntad de Dios, pues entonces Dios no amas a Dios suficiente. Entonces esas son como sutilmente palabras que van calando. Entonces usted se pone a decir: ¡oh, Dios mío, no pude llevar la cantidad de gente hoy que necesitaba! Entonces crea culpabilidad. Entonces ella cuenta, ¿verdad?, cómo ella se vio manipulada en muchos temas y durante 6 años. Ella pudo abrir los ojos porque pasó un burumbum ahí de temas de finanzas, después de acoso de una de sus compañeras. Es muy fácil que la gente se enrede, porque ella decía: yo fui una presa fácil porque yo era vulnerable. Primero era muy chamaquilla, y aparte yo era vulnerable porque yo quería buscar a Dios a través de la iglesia, yo quería agradar a Dios, y después se dio cuenta que eso no era. Antes ella no podía ir a reuniones familiares porque eran los domingos y ella tenía que trabajar para la iglesia los domingos. Entonces, esto es muy fuerte porque nos afecta en la vida cotidiana.
Sí, ahí está demostrando cómo absorbe la vida de las otras personas. Uh-huh. Y seamos realistas, no es Dios absorbiendo la vida de las otras personas. Uh-huh. Es un grupo de personas, es un grupo de líderes, entre comillas, porque eso es lo que estamos aprendiendo también, hasta qué punto pueden llegar. Lo último que voy a contar sobre Ale es que llegaron a un nivel de que el esposo de una de las hermanitas de la iglesia llegó a la clínica a la que ella iba, agarró el expediente de ella, cosa que es confidencial, verificó que realmente estuviera embarazada, y lo que hizo fue llamar a la mamá de Ale. La mamá de Ale no sabía absolutamente nada, era algo personal.
Uy, qué fuerte.
Entonces ya ahí nos estamos metiendo incluso a algo legal, pero qué poder sienten tener estas personas sobre alguien que creen ellas que se equivocó, como para que no valga ni siquiera el respeto a la privacidad o el respeto a todo, a su propia vida, a que es algo privado.
Sí, es muy duro. Yo he escuchado de casos, bueno, esta amiga, la última que hablé, ella dice que se atrasó en la U. O sea, cosas como va golpeando muchas áreas de nuestra vida. Dice que se atrasó en la U, ella tuvo problemas ahí, conflictos personales, que si la dejaban tener un novio aquí, permiso para tener novio. Yo también viví en una iglesia así. Yo me acuerdo que me decían que no tenía permiso de tener novio, o que este novio sí me permitían ser novio de tal, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto como varias historias. Pero no solo le pasa a los jóvenes, pasa a las personas mayores, y esta es una historia de la que no pedí permiso. Es una señora que es católica, y ella nos estaba contando cómo ella llegó su primera depresión a su vida. Estábamos en una fiesta ahí compartiendo, y ella dice que ella tuvo 4 hijos, y que de repente ella dijo, yo quiero seguir con mis estudios. Y voy a empezar mis estudios en psicología, y los inició. Parece como que le estaba yendo bien, pero de repente ella se le ocurrió ir donde el cura de su comunidad y contarle lo que estaba viviendo, que ella se estaba organizando como mamá para poder ir a clases.
Con toda la motivación, me
con
imagino.
Con toda la motivación, exacto. Entonces, como sabrán, ¿verdad? Al final de la historia es que el cura le vino y le dijo, o sea, mujer, ¿cómo es posible? Usted no está completa ya, su marido, sus 4 hijos, usted ya tiene que encontrar su realización en esto, no descuide su hogar, no siga estudiando. No. Y ella dice que le hizo caso. Y comenzó a sentirse mal, ella sentía que algo en su vida le hacía falta, que obviamente era su realización de seguir con los estudios, pero ella se deprimió y ella cuenta una historia de depresión muy fuerte. Y ahora ella, con los años y sus hijos ya grandes, ella admite que sí, que ella vio que este era un cura machista, que obviamente la desmotivó porque tienen una autoridad, ¿verdad? O sea, esto es muy importante, y yo he sido líder, soy líder, pastora, y los pastores, y a mí me gusta que esto quede súper claro. Hay pastores que están comprometidos con vos y te llevan y te levantan. O sea, no solamente queremos recalcar esto, pero es muy importante que no caigamos en esto, ¿verdad? Tenemos personas a nuestro alrededor que lo que nosotros decimos es vital para ellos. Entonces, es importante tener precaución con lo que decimos, cómo lo expresamos. Y Anita, yo tengo que confesarlo, porque como yo estuve en una iglesia, ¿verdad?, donde también había liderazgos violentos, y yo fui líder, yo también repliqué un liderazgo violento. Hace muchos años, yo me acuerdo decir frases feas, que herían, y era por puro control. Era un tema de control. No, ¿por qué? ¿Por qué llega hasta ahora? ¿Qué es esa barbaridad? A Dios no le gustan las personas irresponsables, ¿verdad? Administre bien su tiempo para que pueda estar aquí temprano. O sea, era todo un tema que me tocó también replicar eso. Y no estoy orgullosa de decirlo, más bien por mucho tiempo me he arrepentido, me he topado con gente y yo le digo, qué barbaridad, cómo yo pude haber sido así. También, no es una excusa, pero fui líder muy joven, me dieron mucha autoridad. Y eso es también parte del abuso, porque para poder controlar a otras personas, agarran a gente que es muy sensible o muy fácil, como un adolescente, para poder seguir controlando la vida de otras personas.
Claro, es una forma muy fácil de manipular. Esto es algo que, por ejemplo, Nery Duarte decía, que la manipulación por interés personal, que es justo lo que estás compartiendo con nosotras. También lo otro, yo también fui líder joven, y pues sí, yo creo que el ejemplo que di era de obediencia, de sumisión, y de qué es lo malo, de qué es lo correcto, y de hacer sentir culpable a la gente.
Todo es pecado,
y usted siéntase culpable por hacer esto o lo otro, usted no puede pensar así, Pero sí, eran otros tiempos de los cuales también siento mucho dolor por las personas a las que le hablé así, porque no tengo idea siquiera si esas personas más adelante tal vez llegaron a entender que mis palabras no eran las mejores, que tal vez en su vida, no sé ni siquiera cuántos falté el respeto, porque eso ni me interesaba en el momento, porque yo era la que podía decir las cosas ahí. Entonces, sí, es algo también de lo que me siento avergonzada y que he pedido perdón tanto a Dios como a las personas que haya visto, pero es algo muy difícil de manejar. Y bueno, estos ejemplos que estamos dando tienen que ver con los liderazgos religiosos que son, eso, destructivos, que son nocivos. Ya con esto queremos pasar a una de las historias más tristes y más fuertes que nos ha tocado en este mes, como sentirlo todavía más a profundidad. ¿Qué es lo que pasa con estos, con este tipo de liderazgos? O sea, ¿hasta qué punto pueden llegar? Ya compartíamos un poco de qué tan lejos podían llegar, pero imagínense que está esta situación. Esto ya es de Juliana Campoverde, que es una situación que ocurrió en Ecuador. Esta muchacha, jovencísima, desde los 9 años llegó a la iglesia, Oasis de Esperanza, de allá de Ecuador. La iglesia se regía mucho por esto que compartías, de dar permisos, de con quién puedes andar, quién puede ser tu novio, quién no, con quién te puedes casar, qué pueden hacer o qué no. Entonces, bueno, esa era la vida de ella. Pero en algún momento sucedió que uno de los pastores le dijo que ella se iba a casar con el hermano del pastor de jóvenes.
Que Dios le había dicho.
Exactamente.
Que Dios le había dicho que ella se iba a casar con su hermano. O sea, que iban a ser cuñados.
Sí. Eso fue una de las partes de la historia, porque sí, básicamente hay mucho que se ha ido agregando conforme la investigación ha ido avanzando. Y ha sido tan difícil sacar información porque estas personas no han querido hablar. Esto pasó en el 2012, en julio.
Ajá, del 2012. Yo estuve leyendo, bueno, también parte del caso, que toda su familia estuvo involucrada y que ella era parte del grupo de Alabanza. Y que uno de sus proyectos era ir a estudiar música fuera del país,
Argentina.
Y que este pastor creó un perfil falso en Facebook, donde comenzó a decirle cosas supuestamente de parte de Dios, manipularla, y entre las cosas que le dijo es que ella no debía salir del país, ¿verdad? Viajar a estudiar música, porque ese no era el plan de Dios.
Él se hizo pasar por un psicólogo cristiano.
Sí, un psicólogo cristiano. Sí. Juan Solano.
Sí, como alguien llamado Juan Solano. Y pues sí, ella consultó en la iglesia, porque ella creía que realmente esto podría ser palabra de Dios, como muchas personas, como les decimos, esto es algo que nos enseñan desde muy chicas. Entonces, ella creía ciegamente que esto podía ser algo de Dios. Sin embargo, fue tanto el acoso, fue tanta la insistencia, la mamá misma le dijo, si ni siquiera yo te estoy diciendo a quién tienes que elegir de novio, ¿cómo un pastor te va a decir esto? Entonces ella lo que hace es, bueno, empieza a dudar y al final deciden dejar la iglesia.
Anita, vos, ¿qué pensás de eso? Si alguien a vos te dice, es que Dios me dijo tal cosa.
Actualmente.
Ajá.
Yo actualmente, tal vez, dependiendo de la persona, no me reiría en la cara. porque también hay que pensar en que hay gente que lo cree, inocentemente, como sea. Luego le preguntaría por qué pasó, y después le agradecería y me iría. Pero de que yo le crea,
sí,
es muy difícil que yo le crea.
Y el tema es porque, ¿por qué te dice a vos y no a mí? O sea, si Dios quiere hablarme, ¿por qué no me habla a mí?
Directamente. Sí, se supone que no hay nada en el medio, ¿sí?
Y esa es una frase como muy común. Sí, es que Dios me dijo, y entonces yo siempre pregunto, ¿por qué Dios no me dijo a mí? ¿Qué tiene usted que no tengo yo? Exacto. Porque usted sí tiene un pase abierto ahí a la comunicación con Dios y yo no, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Es preguntarnos siempre, preguntarnos, ¿por qué?
Ajá. Sí, esa es la sospecha, lo que decimos entre nosotras en la red, incluso en las ambas redes en las que estamos, tener el sospechómetro activo.
Sospechómetro.
Definitivamente. Y es que, claro, hay personas a las que los puedes confrontar así, decirles, bueno, ¿y por qué te habló a ti y no a mí directamente? Uh-huh. Pero entonces le va a decir, bueno, es que no sé, yo tengo una comunicación con Dios, no sé cómo está usted con Dios. Y ya empieza a cuestionar tu espiritualidad, tu fe, empieza a medirte como cristiana. Y claro, y ahí yo soy definitivamente evasora de conflictos en muchos aspectos, entonces lo que hago es mantener mi distancia y digo, ah, bueno, está bien, muchas gracias, sí, lo voy a orar, voy a ver qué, y ya.
Muy bien.
O, ay, por favor, pero sí, depende.
A mí me ha pasado que alguien me cuenta, me dice, ay, sí, es que tal persona me dijo que Dios le dijo, entonces yo de una vez le digo, pero usted por qué no le preguntó por qué Dios no le dice a usted, ¿verdad? Porque siempre quiero, y eso es una forma ahí muy mía, pero, y sé que no todo el mundo lo aplica, pero siempre dejo la semillita.
Sí, la pregunta ahí, la espinita.
Sí, exacto.
Bueno, continuando con la historia, entonces se fueron de la iglesia, la madre y la hija, ¿verdad? Esto, obviamente, la iglesia lo tomó mal. No sé si has escuchado de otras religiones, otras iglesias, pero en el momento en el que una familia se separa, la congregación completamente le da la espalda. Es algo horrible.
Le da la espalda y nadie le habla.
No.
Nadie le habla. Porque se van a, en mi caso, que ya después podría contar como mis historias, pero en mi caso es como que te vas lejos de la cobertura. A mí me decían eso, como que te vas sin la bendición, porque no te estás yendo bien, porque no, porque si vos decís, no, es que tal cosa no me parece, chao, eso no es válido, no, vos te estás yendo mal y te estás yendo sin la bendición y entonces eso, toda la congregación o todos los demás nunca más te hablan, o sea, dejamos de ser amigos.
No, y ojalá nada más, ya. Sí, pero no, el asunto es que empiezan a decirte, te va a ir mal.
Ajá, o claro, sea, por eso.
Como es no tienes la bendición, ajá, como no tienes la cobertura, te puede pasar de todo. Ya ahí viene la amenaza espiritual. O
sea, claro, y como te dicen, está sin cobertura, entonces usted se siente como sin santo, es como que le dicen, ¿verdad? Y como que anda ahí extraviado.
Pues sí, entonces, bueno, como para tener una idea, y el asunto es que como mujeres creyentes, si estamos formadas dentro de una iglesia, somos parte de una iglesia, la iglesia llega a ser nuestra familia. El no llegar a salir de ahí es como dejar a la familia botada.
Claro, y es un luto.
Es fuertísimo, es un luto fuerte. O sea, no, nos estamos riendo y todo porque sí, pero
porque ya pasaron muchos años.
Porque lo hemos superado en muchos aspectos. Pero es algo que si ustedes conocen a alguien o ustedes mismas están pasando por esto, es fuerte. Es de que necesitas ayuda, necesitas compañía, necesitas incluso hasta terapia, dependiendo de los niveles. Bueno, aparte de eso, se fueron. A los meses, lo que tenemos ya es como pedacitos de la investigación que están caminando. Juliana tiene un negocio, la mamá iba para otro lado, entonces llegaron a un punto en Ecuador, ahí en la calle, llegaron a una esquina donde ya se despiden, se separan. Juliana se suponía que iba a ese negocio de ella para abrirlo, pero de ahí la mamá no vuelve a saber absolutamente nada. Eso sí, casualmente, extrañamente, un ratito antes de separarse, se encontraron a este Jonathan C. de camino. Les pareció extraño, pero bueno, y quién sabe, seguro necesitaba hacer una vuelta por ahí y ya. Y después siguieron ella su camino, después se separaron, y de ahí la mamá de Juliana no, no supo absolutamente nada más.
Uh-huh. Eso fue hace 7 años.
Eso fue hace siete años.
7 años y Juliana desaparece de todo el radar.
De todo, del todo. Sí, entonces, bueno, pasa esto. Juliana no se comunica. La mamá de una vez se da cuenta que no ha llegado al trabajo. Juliana nunca es así. La mamá entonces de una vez le dice a las autoridades. Las autoridades le dicen, tiene que esperarse. Ella trata de esperarse, pero obviamente ella está averiguando por todo lado dónde está. Las autoridades empiezan a decirle, a tratarla como, ay señora, por favor, es una muchacha joven. Seguro se fue con el novio, seguro se escapó, seguro simplemente quiso dejar todo botado. Pero ella conocía a la hija. Entonces, tuvo que esperarse ese tiempo para que empezaran a buscar a la hija. Lo peor fue no solo eso, sino que cuando hubo sospechas más adelante de que podría tener que ver este Jonathan C. y que este Jonathan C. era parte de la familia pastoral de esta iglesia, nadie quería meterse, nadie, porque son cristianos. Y justo ella se topaba con alguien en la delegación que era cristiana y decía, no señora, pero es que si esto es de la familia pastoral, no, jamás, ellos no hacen eso.
Sí, eso es lo impresionante del caso, porque se topan con gente que no quería acoger el caso por un tema religioso. Uh-huh. Presentaban pruebas a la mamá y no le tomaban el peso que debía, porque no eran personas cristianas y como eran pastores, los pastores no hacen esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo digo que eso impacta doblemente la vida de la mamá. Y bueno, esto pasó hace 7 años, hace un año, una fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Acoge el caso y le da la importancia que merece.
Sí, ahí, bueno, ya, claro, como les comentábamos, la investigación ha sido muy difícil y más que nada ha sido porque Jonathan se ha querido, ha utilizado muchísimo esta cosa inexistente del
el silencio.
Ajá, pero no solo el silencio, es esto que tienen usualmente los católicos como de...
que el usan voto de confianza.
Ajá, ese voto de confianza. ¿Que silencio? ¿Los evangélicos qué? ¿Dónde? Uh-huh. ¿Cuándo?
Si usted le cuenta algo a su pastor, lo sabe toda, hasta la junta directiva.
Pues sí, en muchas ocasiones lamentablemente sí. Pero la cosa es que él se aferró a esto tanto que ha costado muchísimo averiguar. Por eso es que llevamos 7 años sin saber dónde está el cuerpo de Juliana. Uh-huh. Porque, ¿qué pasó? ¿O cómo se dieron cuenta de que era Jonathan C? Bueno, con el tiempo, uh-huh, hubo investigación ya en serio y se revisó que, por ejemplo, hubo un mensaje de Facebook supuestamente de parte de ella que decía que no, que muchas gracias por sus preocupaciones, pero yo estoy bien. Esta es mi decisión, o respeten, uh-huh, mi decisión, algo así decía. Luego un mensaje a la mamá, supuestamente desde el celular, diciendo, estoy bien, respeten mi decisión. Uh-huh. Eran palabras que Juliana no usaría, uh-huh, cosa que las mamás conocen muy bien.
Ajá. Y después se dieron cuenta que es que el chip del celular de ella estuvo en el celular de él.
Cuando revisaron la IP, se dieron cuenta que, por ejemplo, el mensaje de Facebook salió desde la computadora de la iglesia.
De trabajo.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces, primero que nada, salió desde la computadora de la iglesia. Eso fue gracias a la IP. Ahí revisaron esto. Después, cuando revisaron el mensaje del celular, sí, resultó que la IP de ahí también salía del celular de Jonathan C. Uh-huh. Y Jonathan C. utilizó la SIM de ella. Uh-huh. Ok, y ahí una diría, no hay vuelta atrás. O sea, él tiene que ver en esto. Al tiempo, cuando lograron que él dijera algo, ¿qué fue lo que él dijo? Él nada más dijo, murió en mis brazos y la tiré. No sé qué palabra utilizó, si barranco o aquí en Costa Rica diríamos al guindo. Uh-huh. Y ya, y no dijo el cómo, no dijo qué pasó, o sea, ¿qué fue de Juliana? ¿Sufrió? ¿Qué le hicieron? Uh-huh. Bueno, la cosa es que cuando se supo esto, fueron a ese lugar a donde él dijo y encontraron cuerpos, pero no encontraron el de Juliana.
Uh-huh. Sí, es muy duro para su familia Ayer fue el juicio, la última audiencia del juicio. Y bueno, él sí fue condenado a 25 años por extorsión con finalidad de muerte.
Ajá.
Pero esto es gracias a los testigos y a las pruebas. Todavía no sabemos qué pasó ese día.
No, Jonathan C. sigue con esto del silencio, entonces no sabemos realmente qué pasó con ella. Lo que sí vemos, bueno, aparte de los 25 años, se le pidió una indemnización, no me acuerdo cuántos miles de dólares, creo que ahorita
100 regresamos. $100,000.
100 mil dólares, sí, cosa que no va a devolver a Juliana, obviamente. Pero bueno, yo creo que esto es uno una de las historias extremas que nos enseña hasta qué punto puede llegar. O sea, esto nos puede llevar hasta la muerte. Esto está pidiendo a gritos que se hable. Que las personas, que nosotras dentro de nuestras iglesias estamos ahí, pero también están otras personas alrededor nuestro. No somos individuos, somos comunidad. Necesitamos darnos cuenta de lo que está pasando, de las personas que están a nuestro lado, de qué están pasando, porque somos comunidad.
El sentirnos comunidad, como vos decís, es que no hay alguien superior a mí.
No.
Es que lo que yo voy a decir tiene igual de peso que lo que vas a decir vos. Entonces, somos iguales. A mí personalmente me molesta mucho cuando alguien dice, es que yo soy el líder de tal y por esta razón y porque tengo más tiempo de estar acá y porque tengo más conocimiento, entonces mi opinión es más importante o tiene más peso.
O por los títulos que saqué.
Exacto, también. Pero eso no tiene... eso ahí rompe con lo que es comunidad, o sea, el tema de igualdad. Y yo ahora, gracias a Dios y con los años, he conocido comunidades de fe que son mucho más liberadoras, esperanzadoras, que no son perfectas, pero sí trabajan para que hagamos un cambio social, hagamos un cambio en nuestras comunidades, en nuestras vidas, y podamos estar alertas, como dije antes, ante espacios que son nocivos, que son peligrosos. Este caso de Juliana parece que es como extremo, pero tenemos que tener cuidado en quién depositamos nosotros la confianza. Y estar apercibidos, atentos a que esto le puede pasar a cualquier persona y que puede ser a alguien que está a la par mía.
Y no debemos permitir que llegue a la muerte.
Jamás.
O sea, y no existe solamente la muerte física. Está esa muerte de sueños que usted contaba con lo de esta señora católica. Tenía tantos sueños y se fueron al piso. Esa es otra manera de matar a la gente. Y como comunidad, yo creo que más bien tenemos una responsabilidad todos y todas. Si hay un pastor, una pastora, que prefiero eso, o prefiero un grupo coordinador en lugar de una persona líder, tenemos que tomar en cuenta que no es porque estamos por encima de las otras personas. Es porque vamos a ayudar en lo que es coordinar, en lo que es motivar y trabajar todos y todas juntas. Y con respecto a esto de así, del uso de la Biblia, claro, aquí podemos usar la Biblia para miles de cosas. Si con los versículos bíblicos, incluso Hitler logró llegar a matar a miles de personas, con versículos o con el uso de Dios está matando en las guerras, con los versículos nosotras tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que creer lo que cualquiera nos diga. Si somos creyentes, si somos cristianas, estamos siguiendo a un Jesús, el Cristo. En ese sentido, nosotras tenemos que enfocarnos cómo es que vivió él, cómo es que vivieron sus compañeras, cómo es que vivió María Magdalena. Ella, junto a las otras mujeres, junto a Jesús, nos pueden enseñar lo que es ese amor, esa perspectiva femenina o incluso feminista de comunidad.
Sí, totalmente. Revolucionaria para su tiempo.
Revolucionaria para su tiempo, en muchos aspectos, sí. y que nos enseña un montón ahorita. Ese, lo que sí comparto también junto con otras amistades, es que Jesús es el filtro de lo que vayamos a ir leyendo en la Biblia.
Totalmente, es la esencia.
Es la esencia.
A mí me ha pasado, Anita, que yo me he sentido como hereje. Y cuando a veces hago preguntas o cuando a veces hago un comentario, me doy cuenta que no es la tónica del ambiente. O sea, que yo me estoy saliendo. Se me estoy saliendo del canasto, como dicen. Y hace un tiempito me encontré en la página de las pastoras anabautistas un texto que dice: te tildaron de hereje. ¿Conoces la definición de hereje? Según el diccionario, herejía es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido. Un hereje es alguien que tiene una opinión en desacuerdo con lo que generalmente la jerarquía religiosa acepta. En otras palabras, un hereje es alguien que no cree lo que todos los demás creen para conformarse y pertenecer. Por lo general, un hereje quiere saber la verdad. Un hereje hace las preguntas que otros y otras no se permiten o no les permiten hacer. Por eso será perseguido. Ser etiquetado como hereje es solo una estrategia de limpieza social, cuyo objetivo es aislarlo a una, marginarla y finalmente rechazarla. Porque es más fácil creer las creencias adoptadas y pertenecer a la multitud o a los círculos de poder que buscar la verdad sin importar cuán solo o sola te sientas. El pacifismo, la división entre la iglesia y el Estado, el bautismo de creyentes, la igualdad la igualdad entre el hombre y la mujer, el rechazo a la esclavitud, fueron posiciones que adoptaron hermanos y hermanas que en sus inicios fueron tildados como herejes, ¿verdad? ¿Sabes qué? No estás sola. Hay muchas personas y hay muchas redes que puedes encontrar donde puedas encontrar, otras herejes como nosotras.
Entonces somos felizmente herejes.
Y bueno, para finalizar, quiero contarles que la introducción a nuestro podcast lo hicimos con la voz de una amiga, que ella es aliada, es feminista antiespecista. Ella tiene un compromiso desde su niñez con la naturaleza, el medio ambiente, los animales.
Qué belleza.
Ella se llama Jennifer, que Anita no ha tenido la oportunidad todavía de contar un poco de ella, pero sí, es el mismo compromiso, amantes de la naturaleza, aman a los animales como a ellas mismas. Y bueno, Jen ha estado metida en todo lo que es esta ley de bienestar animal aquí en Costa Rica. Como les dije, tiene un compromiso muy grande. Ahorita está en todo un tema de compostaje, que más adelante ella nos va a compartir y nos va a ampliar. Ajá. Porque esa conciencia que ella tiene es envidiable. O sea, ella es para mí un referente y es admirable. Y esa es la voz de ella. Nosotras tenemos una voz muy dulce y chillona yo, ¿verdad? Pero quien nos ayudó con esa introducción tan bonita de las de Magdala es Jennifer Torres. Y pronto sí. la vamos a conocer.
Muchas gracias,
ampliamente.
Jen, ¿verdad? Sí.
En todo este proceso yo les voy a contar cómo fue que inició esto. Resulta que yo tengo un amigo de la adolescencia de la escuela que se llama Andrés Marín. Y él tiene un podcast que se llama Conciencia. Y resulta que yo de vez en cuando lo había seguido hace un tiempo y habían tratado un tema y yo comenté algo. Y Andrés comenté algo en Facebook de él, ahí le puse un comentario. Y entonces él me puso: Eli, ¿te gustaría como grabar o algo así? Y ya después hablamos ahí por mensajes y contame de qué quieres, de qué hablábamos. Entonces él me dijo que habláramos, bueno, yo le dije, o más bien ahí entre lo que hablamos acerca de teología feminista. Grabamos en el podcast de él para que lo busquen, se llama Conciencia Podcast y grabamos y pues a mí me gustó.
A mí me encantó.
Sí, bueno, yo me sentía muy nerviosa. Y sé que ese episodio tuvo que editar muchas cosas. Como que en esos días, Andrés, y tengo que admitir lo que fue Andrés, comenzó como a motivarme demasiado, que, Eli, Marisa, es un buen tema, tenés muchas cosas que decir, ¿por qué no te haces tu propio podcast? A mí me pareció como una idea súper linda. Me encantó, la verdad. Yo creo como que en algún momento yo lo había pensado, pero de eso como que usted solo lo piensa echado, ¿verdad? No lo dice mucho. Y yo vine y se lo comenté a algunas compañeras, y entre esas Anita. Creo que Anita fue la que de una vez se lanzó y dijo, no, yo quiero. Entonces así inició como todo esto. Uh-huh. Comenzamos a tocar puertas porque realmente nosotras no tenemos, o sea, no tenemos a nadie ni por dónde empezar, ni el arte, nada. Entonces comenzamos a tocar puertas y a imaginarnos cosas y soñar, y por eso estamos aquí. Y estamos aquí en el estudio de un amigo que se llama Oscar Espinosa. Él es de Alajuela, vive en Atenas, y él, cuando yo le comenté esto, él de una vez no me dice, Eli, pero si quiere vengan y graben aquí. Les comento que esto ha sido como algo de muchas personas queriéndonos ayudar, impulsar. Y aparte, Oscar tiene un compromiso muy grande. Bueno, yo diría que él es un aliado más. Tiene un compromiso muy grande con todo lo que son derechos y medio ambiente. Y él tiene una relación con el medio ambiente súper linda. Es artista. Entonces, les comento que estamos aquí en su estudio. Él es músico. Por si quieren grabar acá.
Es cantautor.
Es cantautor. Ajá, gracias, Anita. Y entonces, si necesitan
clases, canto, puede ser de música, guitarra, uh-huh. pueden llegar a grabar aquí, a componer uh-huh. incluso aquí, porque él tiene mucha experiencia. Uh-huh. Bienvenidos y bienvenidas a este uh-huh. espacio.
Ajá, su número es 8618-4801. Entonces, para que lo tengan ahí, por si quieren también hacer un podcast, él les puede dar más información.
No, incluso guía acerca de podcasts y sobre cómo hablar y cómo cantar y todo esto por el mismo conocimiento que tiene.
Entonces, así cerramos nuestro primer episodio. Les damos muchas gracias por llegar sí, hasta el final.
Gracias. Y cualquier recomendación, bienvenido y bienvenida. Y pueden anotar comentarios y demás sobre el tema y sobre historias que hayan vivido. A nosotros nos interesa mucho. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Las de Magdala. Y nos pueden enviar un correo a lasdemagdala@gmail.com.
Gracias y esperamos volvernos a escuchar en un próximo episodio.
Gracias.
Chau.
Bye.
Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos. Y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra. Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos. Y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.
Hola, yo soy Maggie Morales, co-host de Valientemente Podcast, junto con Sin Ruiz. En esta ocasión he sido invitada por Eli y Ana de Magdala Podcast y quiero agradecerles por este espacio para hablar acerca de violencia. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Tú podrás preguntarte. El síndrome de Estocolmo hace referencia a este fenómeno donde la persona que sufre violencia tiene un lazo emocional con su agresor, se identifica con él, se siente responsable, puede sentirse culpable o incluso puede justificar todo acto de violencia que recibe. Ahora, ¿por qué es que estamos hablando de este síndrome? Pudiera ser tú, pudiera ser yo, y no nos hemos dado cuenta, por increíble que parezca, que estamos sufriendo violencia. Me gustaría preguntarte esta tarde, si en algún momento tú te has sentido impotente, has sentido triste, en algún momento has recibido algún golpe. Hay diferentes tipos de violencia. Existe la violencia física. Tu pareja te empuja o te jala. Tu pareja te abofetea, te da puñetazos, te agrede. Usa algún objeto para lastimarte. ¿Has requerido en alguna ocasión asistencia médica u hospitalización a causa de estas lesiones? ¿Qué tipo de lesiones has tenido? ¿Fracturas, golpes, moretones? ¿Has recibido violencia durante tu embarazo? Violencia sexual. ¿Tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad? ¿Te forza a llevar a cabo alguna práctica sexual que no desees? Violencia psicológica. ¿Te grita a menudo o te habla de manera autoritaria? ¿Amenaza con hacerte daño a ti y a tus hijos o a otras personas? ¿Te insulta, te ridiculiza o te menosprecia a solas o frente a otros? ¿Se pone celoso sin motivo alguno? ¿Te impide o te dificulta ver a tu familia o amigos? ¿Te culpa de todo lo que sucede? ¿Te amenaza con quitarse la vida o quitarle la vida a tus hijos o quitarte la vida a ti si lo abandonas? ¿Ignora tus sentimientos? Violencia económica. ¿Te impide trabajar fuera de casa o estudiar? ¿Controla el dinero y tienes que rendirle cuentas de todos los gastos? ¿Te impide saber cuánto gana o a cuánto ascienden sus ingresos? Quiero decirte que existen diferentes motivos por los cuales una mujer puede no solicitar ayuda. Esto es porque puede sentir vergüenza, humillación por la forma en que es tratada, temor a la respuesta de su pareja, no ser entendida, ser culpabilizada, por baja autoestima, por pensar que merece ese abuso, por tener una desesperanza aprendida, pensar que nadie puede ayudarla, que está en un callejón sin salida, que realmente no hay solución. Puede padecer alguna discapacidad, puede vivir en alguna zona rural apartada, en exclusión social, puede tener dependencia económica, puede sentirse humillada, avergonzada, puede tener incluso deseo de proteger a su pareja y de querer evitar que su pareja sufra alguna consecuencia de cualquier índole por lo que está viviendo, por lo que está sucediendo. Hay una sensación de lealtad hacia esa persona y puede confundirse el amor con esta violencia y esta dinámica física. Puede haber resistencia a reconocer que esto está ocurriendo. Puede haber desconfianza en el sistema de salud o en el sistema judicial. Puede minimizarse lo que está ocurriendo o puede la persona no estar consciente de su situación y puede costarle mucho trabajo identificar el peligro en el que está y el deterioro que está sufriendo. Puede creer que las lesiones no son lo suficiente graves como para mencionarlas o como para poner alguna demanda legal si es necesario. Puede estar aislada, puede estar con falta de apoyo familiar y social. Es posible que sus valores y sus creencias culturales no le favorezcan para verlo como violencia. Si este es tu caso, yo quiero invitarte a que acudas a las autoridades. Acudas a grupos de apoyo. Si te sientes identificada, no estás sola. Hay recursos para educarse, para informarse acerca de qué es la violencia, cómo se presenta, de qué manera se desarrolla, cómo la podemos frenar. Quiero que comprendamos que la violencia se da de muchas maneras, que violencia genera más violencia. Si nosotros estamos recibiendo violencia, es muy alta la probabilidad de que nosotros generemos más violencia hacia nosotros o hacia los demás. Quiero recomendarte un podcast que puedes escuchar, considero bastante útil. Es el doctor psiquiatra Rafael López, quien nos habla de cómo identificar la violencia, qué hacer al respecto, violencia hacia la mujer, violencia en pareja. Lo puedes encontrar en Spotify o en cualquier plataforma de podcasts. Esa es mi recomendación. Espero que esta información haya sido útil para ti. Gracias, Magdala Podcast, por este espacio. Hasta la próxima.